A estas alturas, seguro que estáis preguntándoos quién viene de amigo del programa. Bueno, su nombre saltó a la escena pública hace 22 años y 4 meses, casi siempre acompañado de apelativos como el Robin Hood de Villagarcía o el Garzón Gallego o el Azote del Narcotráfico. Conocíamos así a un juez gallego idealista hiperactivo, cuya fama siguió acrecentándose con los años por su intervención en casos tan sonados como el robo y la recuperación del llamado Códice Calixtino de la Catedral de Santiago o el asesinato, tremendo asesinato, de la niña china Asunta Basterra. El juez José Antonio Vázquez Taín se convirtió inevitablemente en una estrella, aunque él prefiere hablar de un juez con estrella. Pero además, se le conoce también como el juez peregrino, que es una de las cosas que vamos a descubrir hoy aquí, no solo porque haya recorrido hasta 8 veces los caminos que llevan a Compostela, sino porque la primera definición que la RAE, que la Real Academia, propone en su diccionario de la palabra peregrino, es la de la persona que anda por tierras extrañas. Y como todos los profesionales que tienen el poder de administrar justicia, el magistrado Vázquez Taín transita laberintos intrincados de la naturaleza humana, encrucijadas que de tan reales y tan reconocibles se nos antojan extrañas. Cada una de las diligencias de su señoría es una ventana por la que se asoma a las más doloridas miserias, a la oscuridad de las dudas y al esplendor de la esperanza. Él ha visto el desgarro de madres a las que el sinsentido de las drogas les arrebataba el fruto de sus entrañas. Por el brillo de sus ojos, es capaz de distinguir un cocainómano de un heroinómano. Ha retirado del mercado 54.000 kilos de cocaína y 450 traficantes. Y a lo largo de 2 décadas ha asistido a tantos levantamientos de cadáveres que ha terminado por aceptar la muerte como compañera. Ha sentido el temblor en la mano a la hora de privar de libertad a una persona y nunca olvida el rostro de un condenado. Ha tenido ocasión de escuchar las conversaciones más crudas a través de un teléfono pinchado y ha llorado al sostener entre sus manos la plegaria iluminada de un manuscrito medieval. Todas estas carretadas de vida incandescente son las que pasan por las manos del juez Vázquez Taín sin que llegue a quemarse. Y nosotros lo saludamos en esta mañana. Don José Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muy amable la introducción. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias.
Los oyentes lo conocen sobradamente. Es colaborador de La Mañana de Mi Gitano, de Carlos Herrera. Y, sin embargo, no deja de sorprendernos porque acaba de emprender el camino del cine. Lo último es un documental que acaba de presentarse al público que se titula Peregrinas y que suena así.
Ser peregrino es algo más que percorrer alguna de las rutas que levan a Compostela. Es sentir que formas parte de una cadena humana que hay 12 séculos que percorre o camino. Desde el año 2018, fueron más mujeres las que peregrinaron a Compostela.
Peregrinas, ¿por qué este salto al audiovisual?
Pues llevaba tiempo meditándolo y buscando la excusa para poder hacerlo, porque me gusta muchísimo la historia y creo que es la gran ignorada. No conocemos nuestra historia. Hoy en día nuestros jóvenes se alimentan en las plataformas de series, de documentales, que no son muy rigurosos, que tienen muchísimos defectos, y tenía ganas de contar un poco nuestro pasado, nuestra historia, y bueno, pues la primera idea fue Peregrinas, porque había que hacer justicia. El Camino de Santiago parece más masculino y en realidad es más femenino. Hay que contar un poco la historia de todas esas mujeres que lo hicieron a lo largo de los siglos y que además mandaron construir las infraestructuras necesarias para que también los varones pudieran hacerlo.
Fíjate, Peregrinas, es un rasgo del camino que, siendo como es evidentemente importante, a mí me era desconocido. Desde 2018, además, tengo entendido que el número de mujeres peregrinas supera el de hombres. ¿Hay alguna razón para este atractivo tan grande del camino para las mujeres?
Sí, lo vamos a descubrir en el documental. Yo creo que es la forma de ser femenina, esa actitud más reflexiva. La mujer es más compleja, es más mental que el hombre, quizás, Y ese necesitar un momento para romper con la realidad, dedicarlo a vosotras mismas, ese voy a aislarme del mundo y reflexionar, se adapta como un guante al camino, y eso es lo que hace que cada día sean más las mujeres. Ya son el 60%, es decir, ya no superan mucho, y cada día son más las mujeres que se echan al camino y que luego repiten. Claro, es que una vez que lo haces ya te quedas enganchado.
Hablamos de una ruta que lleva 1.200 años haciéndose, pocas cosas tienen esta longitud en el tiempo, ni siquiera las peores pestes de la Edad Media consiguieron que se suspendiera, hablando de epidemias, juez.
Sí, la verdad es que todo lo que estamos viviendo, por eso me gusta la historia, porque todo lo que vivimos ya se repitió en algún momento. En el año 1347, la primera gran peste, la gente apedreaba a los peregrinos porque tenían miedo de que trajeran la peste desde Europa hasta Coruña, bueno, hasta Galicia. Y durante la pandemia ocurrió un caso muy simpático, me contaba un guardia civil que encontraron unos peregrinos cuando estaba prohibido hacer el camino, se encontraron a dos y decía, ¿cómo les voy a sancionar si están haciendo el camino? Algo que todos nos gustaría que siguiera vivo. Y entonces los dejaron pasar hasta durante la pandemia, así que es cierto que también llegó algún peregrino a Compostela.
¿Es verdad que su pasión por el camino nació cuando hacía oposiciones?
Sí, la verdad es que yo, mientras la única licencia que me permitía durante la fase de estudio era ir a correr a la Alameda, pasas justo por delante de la catedral, bueno, la ves desde lejos, pero la ves muy bien, muy bonita, y siempre me planteé que si aprobaba las oposiciones haría el camino de Santiago para dar las gracias, y así fue, es decir, en cuanto aprobé, ya estando en la escuela judicial en Barcelona, cogí un avión y me fui a Cebreiro para hacerlo corriendo, y la verdad es que sí, en 3 días, dije desde Cebreiro, me metí una animalada de kilómetros, pero lo hice y desde entonces me quedé enganchado. La verdad es que es maravilloso, maravilloso.
Bueno, es sorprendente porque ha hecho 8 veces en total el camino, 6 el camino el francés, 1 el inglés, 1 el portugués y un poco del antiguo. ¿Con qué ánimo se lanza uno al camino una y otra vez? ¿Por qué?
La verdad es que tengo la suerte de haberlo hecho de las más variadas maneras. Es decir, yo he hecho el camino solo, la primera vez lo hice absolutamente solo. Fue un momento muy, muy reflexivo de mi vida y fui donde quizás me planteé cómo quería que fuera mi vida. Después lo hice con toda la familia, fue maravilloso porque estaban mis padres, algunos suegros de mis hermanos, éramos 31 personas, fue una convivencia maravillosa de toda una familia amplísima. Lo he hecho con mi mujer, a solas los dos, lo he hecho con mi familia, con mis hijos también. Y todos los caminos sorprenden, es decir, tanto si lo haces en soledad como si lo haces compartido, es maravilloso porque siempre necesitas ese momento para decir, uy, hace mucho que no tengo un tiempo para mí. Y ese camino te permite tener un tiempo para compartir, pero sobre todo también mucho tiempo para estar contigo mismo pensando en tu vida y en qué quieres, si estás satisfecho o no con lo que estás haciendo.
¿Por qué juez, señor Vázquez Tain? Porque en su familia no había antecedentes, su padre era maestro de escuela.
Sí, no, mi padre era maestro de escuela, mi tío era maestro de escuela, mi hermano mayor era maestro de escuela y pensábamos que todos íbamos a seguir el mismo camino, pero no, la verdad es que tenía algo dentro que me decía intentar mejorar el mundo, ¿no? Es decir, que el mundo fuera más igual, más justo, y ahí es donde creí que siendo juez se podía conseguir. Al final te das cuenta de que no puedes cambiar el mundo, lo único que puedes hacer es intentar que el mundo no te cambie a ti, si tienes suerte, y al menos a esas pequeñas personas que caen en tu juzgado, pues intentar ampararlas, protegerlas y darles un poco de justicia.
Desde luego, el apóstol, en respuesta a su peregrinación de agradecimiento a Santiago, le mandó una misión dura, porque su primer destino le ha marcado Villa García de Arosa, año 1999. El municipio estaba tomado por los capos de la droga. Los niños querían ser Manuel Charlín, Ubiña, Sito Miñanco. Usted era un juez novato. Bueno, no parece el escenario ideal para imponer el imperio de la ley.
Y te falta lo mejor, la prensa estaba en nuestra contra. La verdad es que recuerdo cuando hicimos las primeras operaciones que venían a manifestarse al juego y decían legalización menos represión. Era muy simpático, sí. Hoy esos mismos periodistas alardean de que ellos desde el principio siguieron la carrera y tal. No, empezamos con una situación muy, muy, muy difícil. Pero porque la gente solo veía la cara amable del narcotráfico, esa que refleja en las películas, ¿no? La aventura, la pasión. Yo veo, cada vez que veo una película de narcotraficantes, me apetece ser narco, ¿no? Pero la realidad es muy otra. Es una vida de muerte, de traiciones entre ellos, de muerte no solo por la violencia que ellos desarrollan, sino porque lo que traen es muerte. Eso hay que ver a los drogadictos para darse cuenta de cómo se destroza una vida humana. Y son personas que no tienen conciencia, que les da igual cuántos tienen que morir con tal de que ellos ganen dinero vendiéndole ese veneno.
¿Cómo influyeron en este sentido en usted las madres de la droga?
La verdad es que me sorprendió cuando las conocí, porque bueno, no había hecho un seguimiento, aunque era gallego, no había hecho un seguimiento de su trabajo. Me sorprendió muchísimo, no solo porque no se dedicaban solo a protestar, que parecía que era la cara más pública de ellas, ¿no? Era su solidaridad, es decir, cómo se apoyaban unas a otras para cuidar a los hijos que todavía quedaban vivos, para ayudarles a pasar el mono, para buscarles trabajo. Toda esa labor social me dejó sorprendidísimo, y cómo se enfrentaban a los narcos por la calle, diciéndoles cosas. Y a mí me parecía que era vergonzoso que los que teníamos un escudo, sea de juez o sea de policía, teníamos un escudo en el pecho que representa nuestro Estado de Derecho, que no hiciéramos por lo menos lo mismo que ellos. Entonces sí que me sirvió de ejemplo y motivación para decir, bueno, pues yo desde el juzgado voy a intentar echarles una mano en lo que pueda. Y la verdad es que fue un trabajo maravilloso. No me olvido de Villa García, porque lo llevo siempre en el corazón.
La verdad es que da para una serie, porque sacó del mercado 54.000 kilos de cocaína, decomisó 30.000 kilos de hachís, 150 de heroína, empapeló a más de 450 capos y en 2003 capturó el mayor alijo de cocaína en la historia de Galicia. Casi 7 toneladas que iban a bordo del barco congelador South Sea, que venía de Venezuela. Eso a veces tiene que dar un miedo horroroso, porque detrás tiene que haber un poder imponente.
Mientras lo estaba haciendo no me di cuenta. Me di cuenta después, cuando me ascendieron ya forzoso, porque yo me quedé ahí durante casi 6 años. Cuando me llegó el ascenso forzoso y me fui a Mataró, al otro extremo de España, destinado, es desde la distancia donde me di cuenta de todo lo que se había hecho, cuando empecé a ver, porque no había tiempo ni siquiera de leer la prensa, a ver las sentencias, lo que salía, y ahí desde la perspectiva de la lejanía es donde me di cuenta de que quizás habíamos hecho un trabajo muy muy bueno. Siempre hemos, porque era la labor policial, la fiscalía, todo el trabajo de los funcionarios, era un trabajo de equipo, y me di cuenta de que habíamos hecho un trabajo muy excepcional. Los habíamos puesto en su sitio, es decir, el narcotráfico no se suprime con la labor de una sola persona, pero sí que los pusimos en el lugar donde tenían que estar, es decir, ellos delincuentes y ya sociales, y la sociedad más tranquila y sobre todo más libre de todas esas ateduras de los narcotraficantes.
Usted ha contado la experiencia de la primera vez que dictó una condena de prisión para un joven y una conversación con la madre que pidió hablar con usted y que no fue como usted esperaba.
Sí, la verdad es que estaba muy nervioso, era mi primer ingreso en prisión, iba a firmarlo, y el funcionario me dijo que la madre quería hablar conmigo. Yo esperaba que me iba a llorar, y la verdad me estaba temblando el pulso ya. Dije, bueno, va a ser muy, muy doloroso. Yo soy un juez que recibe a todo el mundo, cosa que no suele ser muy habitual, y sigo siendo así. Y cuando le entró, lo que me venía a pedir precisamente era, sáquelo de casa porque tengo otra hija, ya no podemos más, ya nos ha robado todo, nos ha quitado todo. Ya simplemente ayúdele, enciérrelo y a ver si en prisión pasa esa adicción que tiene. La verdad es que me desmoroné mucho, porque ahí es donde empiezas a darte cuenta de cómo viven la familia de los drogadictos, de cómo es ese mundo, que es un mundo que no solo es para ellos de muerte, sino que es un mundo que destroza familias en todos los sentidos. Y bueno, pues te reafirma un poco en la necesidad de luchar contra ella, a todos aquellos que tenemos no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de hacerlo.
En 2012, un hombre al que había mandado a prisión, al salir en venganza, quiso quemar a su hijo con ácido. Cuéntenos el episodio.
Pues la verdad es que no era narcotraficante, ya para que veas dónde está el peligro, que puede estar en la cosa más estúpida. Lo condené a prisión porque maltrataba a su madre, una señora que era inválida, estaba encamada, y la cuidadora que iba empezó a denunciar situaciones, lo aisló y bueno, pues terminamos pudiendo probar que maltrataba a su madre. Ingresó en prisión y en la primera salida que tuvo se fue y trató de quemar a mi hijo. Por suerte, mi hijo no estaba en el grupo de niños, por una casualidad enorme, 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 ese día no estaba en la parada del autobús, y entonces repartió el ácido entre todos los que estaban allí, por si acaso, pues como no lo reconoció, intentó, pues por si está entre ellos, los quemó a todos y ya está. Por suerte no fueron lesiones excesivamente graves, todos se recuperaron, pero fue un palo de responsabilidad, porque te sientes culpable, y es una cuestión que sigo sintiéndome culpable de los pobres niños que fueron quemados.
Tremendo, ¿no? A lo largo de su carrera hizo frente a uno de los casos con más repercusión mediática, el robo de una de las joyas de la Catedral de Santiago, el Códice Calixtino, un inculable del siglo XII. Yo recuerdo el dolor que me dio saber que lo habían robado. No había vidas en peligro, pero verdaderamente era un reto trascendental. Creo que le costó una úlcera.
No, una úlcera no, pero casi. La verdad es que si uno mira mis fotos de cuando llegué a Santiago, a la foto de justo cuando voy a entregar el Códice Calixtino, verás que me salieron todas las canas. Se me puso el pelo absolutamente blanco, el blanco de todo. Fue curioso, mi mujer no me lo decía siempre, que allí se me puso el pelo blanco. Era un caso muy complicado. Lo que ocurre es que cuando uno ya tiene experiencia de Villa García, de todos esos casos complejos, ahí sabíamos muy bien que teníamos un objetivo claro, que era recuperar el libro. Más que encontrar al culpable, recuperar el libro. Y por eso fuimos muy despacio. La presión fue mediática, era horrible. Recuerdo el día que estábamos preparando los registros, la detención, el día que estábamos preparando todo eso, el titular de unos periódicos más difundidos en España ponía, se va a cumplir un año y la policía no hace nada. Y yo estaba pensando, Dios mío, no saben la cantidad de diligencias que hemos hecho para tratar de encontrar el libro. Fue muy complejo porque era la típica instrucción psicológica. No había pruebas materiales, había que seguir rastros psicológicos de la forma de ser de cada implicado, y eso es lo que nos llevó a identificar al verdadero culpable y recuperar el libro.
¿Sospecharon juez enseguida del electricista?
Sospechamos enseguida de un círculo que era muy parecido, es decir, las mismas costumbres, actitudes, las mismas comportamientos que tenía el electricista lo tenían algunas personas más. Y teníamos un círculo cerrado, pero el problema era que además de localizarlo e identificarlo, lo que había era que encontrar dónde lo podía tener escondido. Y eso fue la gran dificultad de una persona que era muy, muy reservada, que ni siquiera su familia podía saber lo que estaba haciendo en algunas cosas, y eso es lo que nos costó. Sí, yo creo que a los 3-4 meses ya lo teníamos más o menos centrado en torno a él, pero era saber qué escondites podía tener, y fue muy difícil, muy difícil.
Y al cabo de un año, pues lo rescataron. ¿Es verdad que se echó a llorar cuando vio de nuevo el códice?
Sí, yo, bueno, la verdad es que fue un momento de emoción y de nervios, porque de repente nos ocurrió una cosa muy curiosa, que no creo que lo haya contado. Estábamos allí en el garaje, la verdad es que me emocionó muchísimo, porque te quitas un peso de encima, era eso, la prensa diciendo que no lo íbamos a encontrar, que no estábamos haciendo nada, te quitas ese peso de encima, ya te liberas, te relajas. He visto muchas veces a profesionales llorar cuando después de esclarecer un asesinato los ves fríos, y sin embargo cuando ya lo esclarecen se sueltan y se liberan, y eso nos pasó ahí. Y de repente alguien dice, no será una copia medieval, porque sí que es cierto que el Códice Calixtino, de hecho hay una en Montserrat, hay otra en León, creo que hay varias copias medievales ya del muy, no de la misma época, pero un poco posteriores. Y de repente se nos empezó a esa duda y empezamos a llamar a algún especialista que nos lo describiera, si tenía alguna marca, algo que lo pudiera reconocer, algo así, y hasta que el DEAN nos dio la descripción exacta de, bueno, tiene una hoja dentro que deje puesta en no sé dónde, busquen y tal, hasta que lo vimos, no nos volvimos a nada. Pero pasamos un momento muy malo pensando si sería una copia medieval. Hasta ese punto estábamos nerviosos, tensos y sobre todo con la responsabilidad de recuperarlo.
La verdad es que le envidio mucho el haber podido tener ese códice, conocerlo, y también ese año de pesquisas que supongo le permitió conocer la catedral como la palma de la mano. Y para un enamorado del Camino de Santiago tuvo que ser un privilegio. ¿Qué descubrió en esa catedral? ¿Qué nos puede contar que nos ilusione?
La catedral es un edificio románico y además la gente puede pensar, bueno, los edificios románicos tienen una belleza, una simbología, una forma de expresión muy bonita, es una arquitectura, no es nada otra cosa, pero el románico es también una filosofía. Entonces, para que veas cómo es un poco la filosofía románica, el saber estaba reservado únicamente a la iglesia, eran ellos los que conservaban las bibliotecas, los que conservaban el saber por el conocimiento, porque era una época de oscuridad, no era necesario para los nobles más que saber usar la espada, para qué saber usar los libros, ¿no? Y entonces ese conocimiento que estaba reservado a los religiosos se escondía. Y claro, en aquella época no había forma de hacer escondites más que esas laberintos, ¿no? Lo representa muy bien el nombre de la rosa. Bueno, pues la Catedral de Santiago tiene también un laberinto, tiene un laberinto para llegar a la biblioteca, y me resultó hasta emocionante el día que debajo de una mesa encontramos un pasadizo, bueno, nos llevaron ellos para que lo viéramos, y bajamos una escalera y encontramos una planta que no sale en los planos de la catedral, una planta entera que no sale en los planos de la catedral, con el techo abovedado, todas las paredes de piedra, preciosa, preciosa, y toda llena de naqueles. Fue emocionante. Lo hicimos, hicimos un registro porque pensamos si lo habrían escondido dentro y no lo habrían sacado de la catedral. Y entonces nos llevaron a, bueno, pues hay otra biblioteca que no tiene acceso directo, que hay que saber por dónde se entra y todo eso. Y era una forma de esconder el saber para que solo los religiosos, solo aquellas personas que estaban preparadas, accedieran a los libros. Bueno, pues la Catedral de Santiago lo tiene, es maravilloso. Maravilloso, y espero que algún día pues hagan visitas guiadas para que la gente pueda ver esa preciosidad.
Qué bonito, qué afortunado. Usted y yo mantuvimos una muy larga conversación a propósito de la muerte de la niña china, Asunta Basterra, que conmocionó en 2013 a toda España. ¿Ha sido quizá la muerte que más le ha impresionado?
No es la primera vez que veo a unos padres hacer daño a unos hijos, ¿no? He visto a lo largo de mi vida, pues, desde abusos sexuales a malos tratos. Lo que ocurre es que muchas veces encuentras una explicación, nunca encuentras una justificación, pero sí encuentras explicación después de tanto tiempo viendo la mente de criminales, encuentras una explicación pues en errores, en la falta de cultura, en determinadas adicciones, en determinados vicios. Fue quizás la muerte más sin sentido, la muerte más sin sentido que se ha cruzado delante de mí, además de las del Trent and Grace, ¿no? Son las muertes más sin sentido, y quizás por eso, por ver una persona tan inocente, tan dulce, tan capaz, que ha perdido la vida en una estupidez, en una falta absoluta de empatía por parte de sus padres, fue lo que hizo que fuera muy dura para mí.
Sí, porque ellos se la quitaron de en medio porque les sobraba ya, porque les estorbaba para sus planes de futuro.
Todo parece indicar que sí, que una vez que ya fallecieron los abuelos, que ya no era necesario seguir fingiendo la familia, seguir fingiendo una unión entre ellos, pues ya lo único que tenían era que liquidar la sociedad de gananciales, por decirlo vulgar y crudo, y consideraron que la niña también era un objeto que estaba incluido en eso y había que deshacerse de él. Y me parece absurdo porque había tanta gente dispuesta a coger a esa niña que no necesitaban pasar por eso.
Curioso, porque eran realmente dos seres muy, muy egoístas, tanto la madre como el padre, y de aquel caso quedan muchas cosas por contar que no sé si algún día se sabrán.
Lo que ocurre es que yo lo sé por investigación, yo no lo puedo contar, pero no, el fallecimiento de la madre, el suicidio desgraciado, que a mí toda la muerte me parece desgraciada, incluso la de la madre me parece una muerte desgraciada, nos va a cerrar muchísimas puertas, porque luego cada persona, cada delincuente, en su mente, se crea una realidad paralela en la que justifica sus actos. Y yo creo que quizás la madre era más sincera, no sé si alguna vez el padre nos contará algo, y desde luego pues quedarán muchísimas lagunas sin saber.
Recordemos que Rosario Porto, la madre de la niña, se suicidó ahorcándose en la cárcel. Mientras instruía este caso, empezó a escribir una novela que se publicó con el título, una de las muchas que ha escrito, Al infierno se llega deprisa. ¿Cuáles son hoy día esos infiernos?
Sí, el egoísmo. Es que lo acabamos de comentar, y es el infierno más crudo que tenemos en la humanidad, es el egoísmo. Es decir, vivimos en sociedad porque nos es más cómodo, porque nos sentimos más protegidos, pero aún en sociedad no somos animales sociales, somos egoístas. Ese egoísmo de hoy en día se ve en la soledad, en esas personas que fallecen y nadie se da cuenta hasta que pasan meses. O sea, vivimos en una sociedad que es muy individualista, muy egoísta, que no nos damos cuenta, y hace que bueno, pues al final necesitemos pues estímulos, sean a través de plataformas, de entretenimientos artificiales, sea a través de drogas, sea a través de ansiolíticos, y esta sociedad cada vez va a más aislamiento. Yo veo que cada vez es menos solidaria entre sí y que vamos a un individualismo. Yo creo que en estos momentos es el infierno más crudo que tiene la humanidad, y de ahí pues derivan todos: la drogadicción, los asesinatos, las violaciones, los abusos sexuales, las violaciones en manada, todo lo que te puedes imaginar viene de ese egoísmo humano.
A veces dice que a veces le tienta la política. ¿Qué grado de compromiso llegaría a aceptar, juez Vázquez Tain?
Yo pasé una vez muy brevemente por la política. Fui director general de una escuela de formación para jueces, policía. Me vino muy bien porque después, cuando fue el accidente de Angrois, todos los jefes de tanto de los sanitarios como de los 112, como de policías, habíamos hecho simulacros allí, por lo tanto sabíamos cómo teníamos que actuar. Y durante ese tiempo, pues estuve muy poquito tiempo, fueron solo 9 meses, y la razón fue que me llamó don Manuel Fraga, me propuso ser director general de esa escuela, y me prometió una cosa: será usted absolutamente independiente. Y eso fue lo que me permitió, es decir, eso hoy en día es imposible. Yo creo que ningún partido te permite ser tú mismo, pero desde luego todo lo que hago en mi vida es con el corazón. Entonces, si algún día tuviera un cargo de responsabilidad, me volcaría la vida misma en él, en trabajar y en servir, porque si soy juez, y no dejaré de serlo nunca, es porque necesito servir a la sociedad. Y desde luego en la política se podría hacer muchísimo más si fuera la gente con ese sentimiento.
Por cierto, antes de despedirnos, don José Antonio Vázquez Taín nos tiene que decir dónde podemos ver su documental Peregrinas sobre el Camino de Santiago, que ya se ha estrenado en Santiago de Compostela y la semana pasada en Fitur. ¿Lo vamos a poder ver en salas de cine?
A ver, por ahora estamos... A ver, lo primero, al ser mi primera obra, lo primero que tenía que conseguir era terminarlo, hacerlo realidad. Estaba muy, muy preocupado de que saliera mal. Creo que es un documental de calidad. Ya lo he conseguido un acuerdo con la Televisión de Galicia para que lo retransmitan por la Televisión de Galicia, y estamos ya en contactos con otras plataformas, con otras televisiones, para que se pueda ver en toda España. Pero lo primero era eso, era conseguir que ver el final, ver que la gente le gustaba, y ahora es cuando estoy frenéticamente. De hecho, pues acabo de venir de Madrid, de hacer unos contactos, y volveré la semana que viene o la siguiente para seguir contactando y que todo el mundo lo pueda ver, porque merece la pena. Yo, aunque lo sea el responsable del documental, de verdad, merece la pena, está muy bien, y la gente que lo ve se emociona muchísimo.
Pues no deje de tenernos al tanto para avisar a los oyentes si llega a las salas o si lo podemos bajar de internet. Don José Antonio Vázquez Taín, muchísimas, muchísimas gracias, no solo por estar con nosotros, sino por tanto trabajo bueno.
Hacemos lo que podemos, Cristina. Muchísimas gracias por la llamada y a vuestra disposición siempre que queráis.
Un abrazo, muchísimas gracias de nuestra parte.